El lazo de unión. La llegada de Abel a La Paz, acompañado de los dactilos, ese último resplandor de la sabiduría atlante, fue un verdadero acontecimiento para el gran santuario, donde se plasmaba, por decirlo así, en las mentalidades juveniles, la síntesis de los acontecimientos de aquella época. Y toda la vasta y profunda ciencia que la historia, la arqueología y la paleontología han encontrado en la antigua Caldea, como en el antiguo Egipto, no tiene otro origen que aquel grandioso y solemne encuentro de la oculta sabiduría de los dactilos con el amor floreciente y civilizador de los copdas. La inmensa sala del archivo se convirtió en un aula permanente, donde un anciano dactilo, por turno, iba traduciendo ante uno o dos jóvenes notarios los rollos de papiro o los cartapacios de telas enceradas o grabadas en tablas y en láminas de cobre que encerraban el tesoro de ciencia transmitido por Antulio a los estudiosos de su tiempo. Y los copdas de La Paz pudieron decir lo que decimos los hombres de todas las épocas: no hay nada nuevo debajo del sol. La astronomía, con todo su cortejo de magnificencias y de esplendores, con sus cálculos estupendos, y con sus atrevidos sistemas de medidas, aparecía en primer término en aquel grandioso desfile de conocimientos humanos. Le seguían la filosofía y la metafísica, estrechamente vinculadas, como dos hermanas mellizas que caminan al encuentro de una misma madre radiante y eterna, la verdad. En pos de ellas, la medicina y la química, en cuya amplitud cabía cuanto abarca nuestra botánica y mineralogía actuales, las matemáticas, la arquitectura y, por fin, la historia de las más remotas civilizaciones lemurianas y atlantes, y aún los rastros borrosos de otras más anteriores, detrás de las cuales sólo pueden concebirse los orígenes de la vida orgánica en el planeta, surgiendo de una nebulosa como una burbuja ígnea envuelta de gases y de agua, germen pletórico de vida, de una gestación formidable y estupenda. Aquella vasta sala del archivo era, como se ve, una inmensa llamarada de luz que asombra por su magnitud. Pero en torno al santuario de La Paz, y mientras dactilos y copdas se absorbían con los esplendores de aquella llama viva, otras lucecitas pequeñas, como tenues luciérnagas en las noches serenas del Éufrates, deben ocupar nuestra atención. Y estas lucecitas tienen nombres, y a cada nombre responde un corazón que palpita y un alma que piensa, sufre y ama. Eran cuatro: Aurora de Nivisa y Albina de Tea, el príncipe Elicer y Furquis. Los acontecimientos les acercaron y el dolor les unió en una amistad tan íntima que nos ofrecen el más hermoso ejemplo y modelo de comprensión y de afinidad entre seres de costumbres, razas y países diferentes. Elicer, padre de Albina, y Furquis, protector de Aurora, Se encontraron por primera vez una tarde en que ambas niñas paseaban por uno de los caminos del parque y se contaban lo que cada una sabía de su propia vida. Ambas habían nacido de madres arabeñas, arrancadas por fuerza del hogar en una misma época desastrosa y terrible, cuando fueron vendidas a los piratas del Mar Bermejo las más hermosas doncellas del país de Arab. Ambas lloraban, pues, una madre muerta, si bien Albina la veía reemplazada por la dulce ternura de Vanna y de la reina Ada. Y no sabiendo cómo expresar el hueco vacío que aún quedaba en su corazón, decía: pero ellas no tocan el laúd como mi mamá. Mucha más soledad y melancolía había en el alma de Aurorita, que traducía así su hondo sentir. Tú tienes muchas cosas, Albina. Tu padre vive cerca de ti, es bueno y te ama. Tienes dos madres que parecen dos estrellas. Y hay en derredor tuyo una ola de simpatía y de cariño que hasta me viene gana de tenerte envidia. En cambio, yo no tengo más que a Furkis, que lo conozco casi de ayer, y que aún no sé si será capaz de quererme siempre. ¿No te parece mucho más dolorosa mi situación que la tuya? Es así en verdad, contestaba Albina, pero esto durará poco, porque Madre Vanna y la reina te amarán lo mismo que a mí. Mi padre te amará también, porque yo te quiero. Y la mitad del cariño de mis amiguitas también será para ti, que eres ahora como mi hermana. ¿No es algo todo esto? Oh, sí, mucho, mucho. Y sobre todo tú, Albinita buena, que tan generosamente has compartido conmigo todo cuanto tienes y hasta tu lecho. El mismo lecho donde yo dormía con mi mamá y donde ella estuvo muerta, toda cubierta de rosas blancas. A propósito, ahora recuerdo, hoy no he visitado ni regado su rosal. ¿Me acompañas? Con que hasta eso tienes, el rosal de tu mamá que sigues cuidando y regando. Y si vieras cómo me ama ese rosal. Y al decir así, Albina se metió por un senderillo que conducía a un pequeño pabellón, donde se guardaban herramientas, cubos de riego, etc. Aurorita la siguió, y entre ambas condujeron hasta el rosal, el cubo con su tubería y las pequeñas herramientas de limpieza, de ramas secas y de remover la tierra. El lector recordará, sin duda, el místico y solitario jardín de Siva, donde ésta hilaba los blancos vellones de lana y de algodón, y donde la encontró para su dicha el Yamabi, el esposo perdido, pero no olvidado. A la entrada a dicho jardincillo, se había colocado poco después un banco de piedra blanca, cuyo respaldo y brazos venían a formar como una pequeña bóveda que podía preservar de los fuertes rayos solares y también de la lluvia a los que se sentaran en él. Junto a ese banco encontró Zulima un rosalito algo descuidado a su llegada a La Paz. Y como vio que Abel un día quedaba su lección de botánica en aquel paraje, observó a la pobre planta enfermiza, la dulce arabeña le tomó desde allí gran afecto. Recordando siempre la frase que oyó al hombre luz pronunciar junto a aquel rosalito descuidado: pobrecillo rosal, se agota de pena porque nadie le ama. Y ella le amó y le cultivó con tal esmero que llegó a formar como un dosel de copos de nieve y de brillante verdor sobre el banco de piedra blanca que hemos mencionado a la entrada al jardín de Siva. Las dos niñas se encontraron allí con Furkis, que se entretenía en hacer anotaciones en su carpeta sobre las más notables variaciones que en la forma de expresión había en la lengua del país respecto de la suya propia. «Mira, Albina, tienes otro enamorado de tu rosal», dijo Aurora al verle. «Tu prometido, muy bien, eso quiere decir que tiene buen gusto». Como vio Furkis que ambas niñas se detenían, les dijo: «¿Será este vuestro sitio favorito? Si molesto me voy». «No», dijeron ambas, «al contrario, podéis ayudarnos en nuestro trabajo si queréis». «Ah, vosotras trabajáis de jardineras, ¿y desde cuándo?». «Yo recién desde hoy», dijo Aurorita, «y ayudo a Albina, que es la dueña de este rosal». «No digas esa mala palabra. Es prohibido aquí decir que ninguno sea dueño de nada», dijo con marcado asombro la hija de Zurima. «Sí, es palabra mala esa. Perdona, queridita, no lo diré más». Furkis sonreía en silencio y Albina explicó: «Este rosal estaba enfermo de pena porque nadie le amaba ni le cuidaba. Y mi mamá se compadeció de él y empezó a cultivarlo hasta que se transformó en esta hermosura que ahora vemos. Y yo continúo haciendo lo que ella hizo, cuidar y amar esta hermosa planta. Pero el rosal no es mío, es de todos los que sean capaces de amarlo y de apreciar su belleza». «Qué bello lenguaje el tuyo, Albina. Nadie diría que solo tienes 10 años. Yo te llevo 2 y no sé hablar como tú». Y Aurorita decía esto con un suave dejo de tristeza que Furkis se apresuró a desvanecer. «Esto lo hace la educación que tú, amiguita, has recibido en este santuario, a donde el príncipe Abel nos ha traído a ti y a mí, para que también aprendamos lo que ella sabe a los 10 años. ¿Os parece que sé mucho?», preguntaba ingenuamente la graciosa Albina, mientras, ya trepada al banco, iba cortando las rosas secas que guardaba en una cestilla con gran cuidado. «¿Por qué guardáis esas rosas marchitas?», preguntóle Aurorita. «Porque obedezco a lo que dicen esas tablillas que hay colgadas en ciertos árboles y plantas y que están también en este rosal». «¿Y qué dice allí?». «¿No lo sabes? Ah, es verdad que no conoces esa escritura. Pues dice así: con las rosas marchitas se puede aliviar el dolor humano. No despreciemos los dones de la naturaleza». Y hay un anciano copta que es el recolector de todas las flores y las hojas medicinales, que da premios muy bonitos a los niños que durante las temporadas de floración le llevan cestillas de flores que les sirven para fabricar lociones o jarabes medicinales. «Pero cuántas cosas sabes, Albina, de modo que aquí hasta una chiquilla como tú se convierte en una persona importante». «Tanto como importante no», pero útil, sí. Y Aurorita se trepó también sobre uno de los brazos del banco para ayudar a Albina en su tarea. Purkis, encantado de aquella escena, levantó el cubo de riego y le aplicó los tubos de levantar el agua y hacerla caer como una lluvia sobre la planta. «No, todavía, por favor», observó Albina, «porque el recolector pide que se recojan las flores sin mojarlas. Cuando terminemos de sacar las rosas secas, entonces se puede regar». «Otra cosa más que sabes, Albina, pero tú lo sabes todo». «Todo no, querida. Solo hace 30 lunas que concurro a las aulas y empiezo recién a aprender». «Empiezas, y los que terminan entonces, nunca se termina. ¿No has oído que esos ancianos de túnica amarilla que llegaron con vosotros saben grandes cosas que aquí en el santuario se ignoran? Esto de saber es interminable, querida mía. Se sabe cuando uno empieza, pero no cuando acaba. ¿Viste el Cop de Rey? Pues mira, sin morir tuvo 2 vidas y aún sigue estudiando y dice todavía que le falta mucho por saber. ¿Cómo has dicho que tuvo 2 vidas sin morir? Oh, buena falta me haría a mí que mis padres y mis abuelos hubieran tenido 2 vidas sin morir. Ellos, que no pudieron conservar la única vida que tenían. Purkis seguía escuchando en silencio a las 2 bellas cotorritas que parecían ensayar junto a él un diálogo musical, y hacía estudios sobre el despertar alarmado de su protegida y la natural serenidad y mesura de la mente de Albina, ya familiarizada con ciertos principios filosóficos profundos que aún no era capaz de comprender con claridad. Dentro de breves días empezarás tú también a saber muchas cosas, pues Madre Vana y la reina te están preparando los vestidos y demás cosas necesarias para entrar en las aulas. ¿Sabes lo que es el aula? No, si tú no me lo dices. ¿Hay templos en tu país? Sí que los hay, y muy grandes y hermosos. Pues el aula es como un gran templo donde espera la divina sabiduría oculta en la palabra del instructor. Es allí donde se aprende todo, y más que todo, a ser buena y justa en forma que todos te quieran, y tú ames a todos igual que a ti misma. Amar a todos. Imposible, queridita Albina, eso no puede ser. ¿Cómo puedo amar yo a los asesinos de abuelitos que me dejaron sola en el mundo? ¿Les amarías tú? Dentro de poco entenderás muy bien cómo se puede amar a los que nos han causado grandes dolores. Mi mamá decía, si yo no hubiera sido vendida a los piratas, no me habría encontrado con el príncipe formado con luz de las estrellas. Y si tú no hubieras sido amarrada bajo el rosal de las ruinas de Moloch, no te habrías encontrado con Purkis, ni te habrían traído al Santuario de la Paz, donde te aseguro que serás muy dichosa. Aquí no es feliz el que no quiere serlo. Asombro me causa oírte, decía Aurora, pensativa en extremo. Y a veces me parece que tienes razón. Purkis, recogiendo también rosas secas, no perdía ni una palabra de aquella conversación que le asombraba tanto como a su protegida. Claro que tengo razón, continuaba Albina. ¿Quién más que yo podía sufrir sin mamá, sin abuelita, que vive en el país de Arad con toda mi parentela, con un padre muy bueno, pero tan triste, que en el paseo que hace conmigo después del himno de la tarde, a veces no me habla ni una palabra, y con todo soy aquí tan feliz? El Cop de Rey se ha empeñado en que le llame mi Pangrave, Padre Adamú y Pangrave Aldis, a más de otros copdas que ya conocerás. Son todos como tantos padres míos que no sé a cuál querer más. ¿Y madres? Oh, tengo madres. A veces vengo loquita de tanto afán que ellas me dan. Pues figúrate que para todas tengo que llevar diariamente una rosa de este rosal. Y tengo que hacerlo, porque si se me olvida, se ponen tristes y me dan quejas diciendo, Albinita ya no me quiere. Con que ya ves, los numerosos padres y madres que tanto me quieren, me obligan a corresponderles y por eso estoy siempre muy ocupada. Oh, mi avecilla parlera, dijo una voz varonil y suave que venía del lado opuesto, o sea, del caminito que atravesaba el jardincillo de Siva, a cuya entrada estaba el banco y el rosal. Padre, es padre, venís a tiempo para presentaros a una nueva hermanita que tengo y también un hermano, añadió Albina, mirando a su padre y a Furquis. Ambos se saludaron y el príncipe Licer besó la frente de Aurorita y luego la de su hija. Hace un tiempo que estoy escuchando tu charla de cotorrita. ¿No temes cansar a tus nuevos amigos?, le preguntó Licer. Es un encanto oírla, contestó Furquis, con gran esfuerzo todavía por hacerse entender. Llegáis del norte, ¿verdad? Todo en vos lo denuncia. Sí, vengo desde Frixos, en la ribera norte del Danube. ¿Habéis estado en Etea? En Dapes, la residencia del soberano, ese príncipe admirable que, al igual que el príncipe Abel, no dejan traslucir su autoridad, si no es para hacer un bien, contestó Furquis. Estoy enterado de que por abdicación vuestra está él en ese lugar. Mucho sabéis para estar recién llegado. Lo sabía antes de venir. ¿Cómo? ¿Estuvisteis mucho entonces en Etea? 10 días, pero tuve la suerte de estrechar amistad con un hermoso copta anciano, al cual el príncipe Abel llama su Pangrave, que me refirió todos los relatos más apropiados para llenar de esperanza y de optimismo a los vencidos de la vida. El joven soberano de Tea me habló mucho de vos y de vuestra hija, con la cual parece haber una alianza para el futuro. Que se cumplan los designios del Altísimo. En cuestión de corazones, sólo ellos mismos deben ser los creadores de su vida futura. El príncipe Licer, que ya había cumplido los 45 años, aún no vestía la túnica azul, pues aunque con tal fin llegó al santuario, no se había decidido aún. Estudiaba así la doctrina de los copdas y los grandes problemas de la vida de los seres, de la evolución de los pueblos, de las humanidades en los diversos mundos. demasiado sincero consigo mismo y con los demás, no se atrevía aún a decir: seré un Kobda. Había aún una llama demasiado viva en su corazón, que los 5 años de aislamiento, de soledad y de estudio no habían podido apagar: el amor humano. Deseaba el tierno cariño de una esposa, de lo cual estaba privado por varias razones. Aún vivía Gláfira, su primera esposa, de la cual, como se sabe, estaba separada por falta de amor en ambos. De sus veresinas, 2 le fueron muy queridas, Zurima y Adeña. La una había muerto, la otra había caído en una tenaz demencia, a veces furiosa, a veces pacífica, de la cual aún no había podido ser curada. Además, ninguna de ellas había sentido por él otro cariño que el de padre de sus hijos. Ninguna de ellas fue consultada en sus afectos. La horrible costumbre y la ley que permitía a los hombres tomar esposas sin esperar de ellas amor, hacían muy frecuentes estos casos. Tuve 17 esposas, decía Elicer para sí mismo, pero no tuve un amor. Mis años juveniles pasaron en la saciedad de todos los deseos. Tuve riquezas, gloria y poder. Tuve el amor de mi pueblo, que no conservan mal recuerdo de mí. Pero he aquí que en la madurez de la vida no deseo nada de lo que tuve, sino sólo un amor, y no un amor obligado y de obediencia como los otros, sino un amor espontáneo, grande, único, al cual pueda darme en todo entero y que a su vez se me entregue en absoluto. ¿Dónde está? Nunca se atrevió a abrir su corazón a los Kobdas, a los cuales sólo dijo que deseaba estudiar a fondo la doctrina y la ley antes de decidirse. Pero los ancianos del santuario, que leían en los corazones como en libros abiertos, sabían muy bien la enfermedad de aquel corazón, y mentalmente le ayudaban a soportar su prueba de soledad hasta que llegase para él la hora de las compensaciones y de la paz. Buscaba el diario contacto con Albina, porque de las hijitas que estaban en la paz, era ella quien tenía la capacidad de disipar un tanto su habitual tristeza. Su dulce irradiación de alegría y de cariño le hacía bien. Era la única a la cual no espantaba la sombría tristeza de su padre. Con Furkis se hicieron grandes amigos bajo el blanco rosal de Zurima. En aquel banco, donde tantas veces ella y Evana habían hablado de su amado ausente, del príncipe formado con luz de las estrellas, del hombre luz, por el cual ambas sentían tan profundo amor. El hombre de los hielos eternos vació todo su dolor en el alma cálida del hombre de la llanura, sombreada de cedros y de palmeras. Y éste descorrió los velos de su corazón sombrío de angustiosa soledad. Y ambos se comprendieron. Aurora y Albina, a su vez, se habían hecho amigas inseparables, y los 4 se reunían después del himno del atardecer bajo el rosal de Zurima. Una tarde, las 2 niñas no concurrieron a aquel sitio, y Elicer y Furkis se encontraron solos en aquel banco que había escuchado tantas confidencias. Poco después, vieron entrar por la avenida a Boindra y Abel, hablando animadamente al parecer sobre un rollo de papiro que llevaban entreabierto. Purkis, que apenas un saludo había cruzado con el Cobda Rey el día de su llegada, sintió como un respetuoso retraimiento al verle llegar. Verdad que aquel soberano tan sencillo no era para inspirar temores a nadie. Amigos, díjoles Boindra al acercarse, debo confesar que tenéis muy buen gusto cuando elegís este bello paraje para platicar en la intimidad. Creo que donde están dos, caben cuatro, añadió jovialmente, sentándose en el mismo banco. Purkis iba a ponerse de pie, pero Boindra le detuvo. «No os vayáis», le dijo. «Necesito pediros un favor». «Vos, grandeza, un favor a mí. Sé que sois un admirable notario y os necesitamos como auxiliar del Comte del Consejo, que está encargado de la correspondencia con los países del norte. ¿Aceptáis?» Grandeza, faltaría eso, que yo fuera capaz de negarme a quien me ha recibido en su casa sin preguntarme quién soy. Disponed de mí como queráis. Abel le sonrió afectuosamente, demostrándole agrado por su contestación. Bien, hijo mío, dijo a Abel, haced el favor de llevarlo a la sala del consejo. Gabinete número 6, donde le pondréis en contacto con el Cobda consejero que ya le espera. Mientras tanto, platicaré con el príncipe Lícer de algo que le concierne. Abel y Purkis se alejaron y mientras caminaban dijo a su amigo, ¿veis cómo no erais un fardo inútil en la paz? Esto lo habéis hecho vos, príncipe Abel. ¿Acaso os faltarían aquí notarios y traductores de las lenguas del norte? Podéis creerme, Purkis, que somos aquí muy pocos para la vasta labor que debemos realizar. El Cobda al cual vais a ayudar es del norte, y él solo bastaba antes de mi viaje. Pero ahora necesita dos auxiliares, pues los vastos países del Ponto y del Báltico se echan en brazos de la Gran Alianza para poner en orden sus asuntos. Desde Kifauser hasta el Danube, 46 jefes de tribus y 18 caudillos de primera categoría han solicitado alianza y reclaman instrucciones y consejos sobre diversos problemas a solucionar. Vos, recién llegado de allá, sois la persona indicada para dar gran luz en este caso. En cuanto a eso, tenéis toda la razón. Haré cuanto pueda para dejaros en buen lugar, ya que habéis sido mi introductor.